del puente en el río hay un mundo de gente, abajo en el río, en el puente.
Y arriba del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente.
Hola, hola, muy buenas noches para todos en esta madrugada más fresquita. Y acá estamos en estas dos ideas juntas, acompañándolos como todos los domingos a las 3 de la mañana. Hoy nos está operando Ezequiel Sánchez, con la producción como siempre de Jimena García Blanco. Y bueno, qué sé yo, uno piensa, qué semana, ¿no? Semana fuerte, una semana fuerte. Pasaron muchas movilizaciones, muchos reclamos, muchas demandas. Y el tema de los docentes, central, el tema central de la semana, sin duda. Vamos a ver qué pasa en esta próxima semanita que se viene. Pero no puedo dejar de decir que se cumplen 41 años del golpe del 76. 41 años, me parece mentira. La desazón de aquellos años, el miedo, el peligro, las cosas que pasaban, nuestros desaparecidos. La verdad que es increíble. Más de 4 décadas y todavía con un montón de casos sin resolver, que eso es lo más grave de todos estos años. La gente esperanzada en condenas, muchas madres que han muerto, muchos familiares que han muerto y no supieron el final con justicia de sus seres queridos desaparecidos. Pero bueno, yo hoy quiero compartir con ustedes algo lindo, muy lindo. Hace bastante tiempo que no nos vemos con don Daniel Biglietti, pero escúchelo un poquito primero.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Un clásico de los clásicos de Daniel Biglietti. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo andamos?
Hola, Montalvillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bien, querido, bien. Dentro de la sencillez del conjunto. ¿Cuántos años tiene A desalambrar, Daniel?
A desalambrar sí. Nació a partir de una manifestación muy grande que hubo en la zona del Cerro y La Teja, uh-huh. Una manifestación de los trabajadores de los frigoríficos, uh-huh. Y fue en el año 66.
Ah, tiene un montonazo.
Que fue duramente reprimida para la época, ¿no? Uh-huh. Después pasaron tantas cosas en nuestros países que... Pero fue, estaquearon a los obreros contra el piso, cosas que nunca habían ocurrido en aquellas décadas de la famosa democracia uruguaya, ¿verdad? Y bueno, a mí me conmovió mucho, a todo el país, ¿no? Eso, las pocas fotos que salieron de esos hechos. Y nació esta canción que no habla de eso. Pues suele ocurrir que no siempre la canción se refiere a lo que la motiva. Eso me despertó inquietudes diversas y bueno... la tierra, todo el pensamiento artiguista, José Artigas, la tierra para repartirla con lo que fue el primer proyecto de reforma agraria de nuestra América, ¿no? A partir de José Artigas, allá por 1800 al comienzo, la primera década y un poco más.
Sí, señor.
el reglamento de tierras, ¿no?
Uh-huh. Ahora que
eso se unió a todos los ecos de reformas agrarias que venían ocurriendo, por ejemplo en Cuba, en uh-huh. los intentos, esa pasión por el reparto de la tierra, que bueno, sigue siendo una pasión incumplida en la mayoría de los casos.
Sí, señor.
Así nació el desalambrar.
Y sigue vigente en unos cuantos países todavía eso, ¿eh? Ese
desalambrar. Además, porque es un término simbólico. Uh-huh. Hace muy poco, por ejemplo, me homenajearon en un pueblito muy chiquito que se llama Paso de los Mellizos, uh-huh. allá en el departamento de Río Negro, uh-huh. Un día que había doma, y bueno, me hicieron un homenaje como cantor por haber escrito a desalambrar, porque había una discusión ahí en el pueblito sobre el tema de los alambrados, un tema de producción, de cómo manejaban eso, y entonces les interesó mucho este señor que había hecho esa canción. y ahí llegué, y lo primero que aclaré era que yo no quería dejar sin trabajo a los alambradores, ¿verdad? Porque es un oficio muy respetable, y además les dije, el día que se cumplan nuestros sueños y que la tierra sea repartida como quería Artigas y tantos, va a haber que alambrar, porque va a haber que dividir la tierra, y porque además las reses no se pueden mezclar así porque sí, hay que compartimentar especies. Y bueno, así que es también una frase simbólica, ¿verdad?
Además en además te decía, en nuestra Patagonia todavía hay unos pocos que tienen muchísimo y otros muchísimos que no tienen nada, ¿no?
Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, ya va a llegar el día en que va a haber que usar el alambre en el sentido contrario de su origen, ¿no? Que uh-huh. era proteger las grandes propiedades, ¿no? Algún día va a haber que organizar las pequeñas divisiones de tierra para los que la trabajan, ¿no?
Seguro, seguro que sí. Bueno,
Pero es un símbolo.
¿Estás componiendo? ¿Qué has hecho en estos últimos años? ¿Y cuáles son los temas, en todo caso, que hoy te desvelan?
Bueno, siempre hay una lealtad a esas pasiones, le veníamos llamando, ¿no? Uh-huh. Una era esa que nombrábamos, el tema del latifundio. Otra de las pasiones que nos ha necesariamente ocupado el alma ha sido el tema de toda la gente que nos han desaparecido, todo el tema de la impunidad, sobre todo en nuestro país, ¿no? Porque Argentina en ciertos periodos ha manejado con mucha dignidad ese tema. Ha habido, por supuesto, siempre en ambas márgenes del río, el trabajo incesante de familiares, de abuelas, madres, hijos, eso se sabe, pero nunca está de más decirlo, ¿verdad?
Claro, claro que sí.
Y bueno, todo eso es una idea, un poco, si quieres, fija, una idea permanente que tenemos, porque hay que continuar uh-huh. reclamando justicia, hay que continuar enfrentando la impunidad, y eso es una tarea trabajosa que también pasa por la cultura. Yo creo que, bueno...
Sí, fundamental.
Todos tenemos claro... Todos tenemos claro, Mona, que la cultura en sí misma no puede cambiar un país ni un mundo. Uh-huh, uh-huh. Una canción no puede cambiar demasiadas cosas, pero también sabemos que sin la cultura, sin la literatura, sin el cine, sin la canción, sin la radio, sin la televisión bien usada, uh-huh. No es posible cambiar nada. Ayuda. Claro. Nosotros somos ayudantes del camino. Vamos con un fosforito prendido ahí.
Claro que
en
sí.
En este caso es un fosforito que suena, ¿no?
Seguro.
Y vamos iluminando un poquito como a otros nos iluminan a nosotros. Uh-huh. En definitiva, ¿qué es un cantor? Ya que uh-huh. estamos en este oficio. Un cantor es un eco de lo que le llega de la gente, de la historia, uh-huh. de las cosas alegres, tristes, de todas las contradicciones, de todo eso. Uno se nutre, ¿verdad? Y después lo revierte organizándolo con 6 cuerdas, una voz, y un pensamiento, ¿verdad?
Seguro. ¿Estás yendo a Francia con frecuencia o hace mucho que no vas? Francia, país que te albergó durante el exilio, ¿no? Parte del exilio.
Claro, claro. Yo viví 11 años en Francia. Fueron 11 años muy móviles, hay uh-huh. que decirlo, porque de allí se pasaba por muchos puertos divulgando lo que ocurría en nuestras tierras del sur. Yo también trabajé mucho, no solo por Uruguay, que mi comarca natural, uh-huh. trabajé mucho por Argentina, uh-huh. por Chile, en los momentos difíciles. Es que todos nos pasamos a sentir latinoamericanos así, a fuerza de golpes y dificultades, nos sentíamos y nos sentimos muy muy unidos. Entonces, bueno, todo ese periodo en Francia fue movedizo. Y después ha habido épocas en que he tenido idas, venidas, actuaciones. Uh-huh. También tengo allá afectos muy muy directos. Tengo una hija que se llama Trilce. Ahí mi homenaje al poeta peruano César Vallejo, que yo musicalicé los primeros tiempos de mi carrera. Uh-huh. Trilce fue uno de los libros magníficos de César Vallejo. Y esta hija, ahora que hace un tiempo que yo no iba por Francia, motivó que yo fuera allá a conocer al nieto que me ha dado.
A Gaspar.
Se llama Gaspar. Ah, pero estás muy enterado.
Sí, señor. Pero bueno, me gustaría que me contaras un poquito la visión que... ¿Ahora estás viviendo acá en Buenos Aires o no? ¿O vas y venís?
No. Yo estoy siempre viviendo en Montevideo.
Vas y venís, entonces.
Y ahora te estoy hablando desde casa. Pero, claro, para estos trabajos que estoy haciendo, que ahora van a ser en el Torcuato Tasso, uh-huh. Bueno, voy, hago el viaje, actúo, después regreso. Tengo también, aparte de las actividades en el Torcuato Tasso, que van bien encaminadas, ya se vienen agotando las entradas de la primera función y creo que de la segunda, no sé, quedarán algunas, pero...
Sé que la primera es el 24 de marzo, ahora nomás, y después agregaron una función el sábado 25, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Fue necesario agregar una, y en esa que me refiero que no sé si quedará algo, porque ya venía bastante rápido también el tema de entradas. Y después, el 27, fíjate que he tenido una sorpresa también muy emocionante, uh-huh. No se trata de un recital mío, sino que me van a hacer un homenaje en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata. Ajá. Me van a otorgar un título que se llama Hacedores de Nuestra América.
¡Ay, qué bueno!
Bueno.
¡Qué lindo, ¿no?
Como yo le digo a los amigos, son los años. claro.
Lástima que esos premios no vienen solos, vienen con años.
¿Verdad?
Con años y canas, ¿no?
No son premios precisamente juveniles, pero de alguna manera yo creo que son señales de la sociedad.
Sí, señor.
Y en este caso de una Argentina que yo quiero mucho. Yo Argentina la quiero desde que era un gurisito, pero vos sabés por qué, capaz que como me has estudiado un poquito veo que lo sabés, pero además una vez hablamos de esto. Me acuerdo perfectamente que me hiciste una entrevista con respecto a Antonio Tormo.
Ah, sí, claro.
¿Te acordás?
Sí, señor.
De chiquito yo escuchaba música folclórica argentina, uh-huh. Que cruzaba el río, que fue toda una influencia muy fuerte para mi generación, ¿verdad?
Claro que
para
sí.
La generación de los olimareños, amigos, la generación de gente que hemos perdido, como, uh-huh. Como Alfredo Zitarrosa, como Marco...
¡Qué maravilla, Zitarrosa!
José Carvajal, efectivamente.
Uh-huh. Sí, señor.
Como Morales, bueno, otros que están por ahí todavía funcionando, por supuesto, algunos más jóvenes. Bueno, esa influencia argentina fue muy fuerte, así que yo tengo un lazo que me une. Uh-huh. Yo leía la revista Villiquen, uh-huh. Y en Sayago, que estaba medio a quietud, porque era un niño de 8 o 9 años con un problema pulmonar, escuchaba en onda larga las radios argentinas, claro, LR1, LRX, LRX1, Radio del Mundo de Buenos Aires, de Maipú 555, que es donde tú estás ahora.
Y donde vos seguís estando porque haces tus programas también, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo lo hago sin estar, pero
claro.
Encuentro la manera de estar, ¿no? Uh-huh, con tímpano desde hace muchos años.
¿Ya? Sí, señor, hermoso programa, no, por otra parte. Ahora,
lo que pasa es que la radio para mí es otro instrumento como puede ser la guitarra. Y en cierto modo la televisión también empezó a interesarme, he hecho programas, ajá, para Canal Encuentro en Argentina, uh-huh, uh-huh. Un programa que se llama Párpado, siempre juego con las esdrújulas, tímpano, párpado,
sí.
También me gusta, pero yo diría que la radio me fascina, ¿no?
Es un medio maravilloso.
Ah, muy lindo, sí, y a mí me gusta hacer radio como un sastre, a medida, cortando, pegando, o sea, no hago radio en vivo, podría eventualmente hacerlo, que es un oficio muy específico la radio en vivo, yo ahí no me siento tan seguro, uh-huh. pero lo hago así, armando, con mi ayudante, millonando, en fin.
¿Cómo estás viendo la situación en Uruguay ahora, Daniel?
Bueno, ahora estamos en un periodo en que es muy importante continuar lo que te decía después de lo que pasó en Roma con los tribunales en búsqueda de los desaparecidos. Hubieron allí algunos fracasos, algunas cosas negativas. Y estamos intentando, bueno, continuar en esa materia. Yo estoy siempre dispuesto a colaborar con las actividades contra la impunidad, por el rescate de los desaparecidos.
Este viernes próximo, 41 años del golpe, ¿qué te parece?
Claro, la coincidencia, además de la actuación y de ese día, ¿no? Yo todo eso lo viví de lejos. Yo ya estaba exiliado en Francia cuando el golpe argentino. Yo iba a vivir en Argentina. Cuando yo tuve que irme de Uruguay, yo había tenido acá una prisión muy corta. Habían habido una campaña de firmas internacionales, Sartre, Mitterrand.
Sartre, sí.
Bueno, tanta gente que firmó, y bueno, y yo salí. Y en un momento crucé a trabajar a Argentina, que es nuestra en cierto sentido, una suerte de mercado de trabajo natural ahí enfrente, ¿no? Entonces crucé a trabajar y me llamó una tía que se murió hace poco, de 95 años, me llamó en aquel entonces y me dijo: Daniel, ¿qué querés que te mandemos? ¿Cuál guitarra? ¿Qué ropa? Te tenés que tomarte unas vacaciones. Yo entendí, el mensaje estaba clarísimo.
Sí, sí,
claro. De nuevo habían ido a buscarme, ¿no? Y ahí ya no había reclamo. Entonces yo dije, ¿dónde me quedo? Me quedo en Argentina. Era mi medio. Yo he tenido siempre un público muy muy intenso en Argentina, y en aquellos años había una lucha grande por el cambio. Bueno, no vamos a entrar en ese tema, que es muy complejo, pero había una pasión realmente en la búsqueda de lo que muchos dimos en llamar, por alguien de ustedes que lo llamó así, el hombre nuevo. Y entonces, alguien de Rosario, puedo ser más explícito.
Sí.
Y entonces, después de toda esa etapa, me vino una invitación a Perú, donde había pasado recién Víctor Jara, y otra a París, a la Fête de l'Humanité, un festival de un diario progresista de Francia, histórico. Y entonces eso cambió mi vida. Si no, yo me hubiera quedado en Argentina, y bueno, ahí no, con lo que ha pasado a tanta gente, no tengo derecho a entrar a imaginar qué hubiera pasado conmigo, pero en fin, es de imaginarse un poco.
Lo bueno
entonces,
que
en Francia empezó otra vida. Estaba mi madre, pianista, viviendo allá. Bueno, mi vida siguió después con mi compañera. Entonces tuve una hija, después conocí a mi actual compañera, que es una psicoanalista mexicana, la conocí en París, y bueno, me la traje para aquí estamos, ¿no? Así que todo ese remolino de sentimientos y todo hizo que yo viviera el golpe argentino desde Francia. Me enteré allá y enseguida empezamos a trabajar en contacto con Juan Gelman, en contacto con el Tata Cedrón, gente muy 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 queridas, hacer campañas por Argentina, en fin, todo eso ocurrió, ¿no? Como había ocurrido con Chile, que fue intensísimo, y uno siempre como uruguayo se las arreglaba para recordar que el golpe nuestro había sido incluso anterior al chileno. Eso no significa nada, pero es bueno señalarlo, el 27 de junio del 73, tenía como una escalada, ¿no? Tremenda.
Sí, se veía venir. Era como el derrumbe de un juego de naipes, ¿no? Pero vos igual que Neruda podés decir sé que he vivido, ¿no?
Sí, la verdad es que a veces no me asusto, me sorprendo de todo lo que uno ha vivido, y bueno, y además tengo amigos en Argentina, Omar Glesser, un viejo amigo, Fidel Lerner, que incluso funcionó mucho tiempo como organizador de mis conciertos. Hoy es 17 de marzo, ¿verdad?
Sí.
17 de marzo es la fecha en que mataron a su hermano, a Mario Lerner. Lo homenajeo, así tendría que hacer un silencio, pero en la radio no se puede. Pero bueno, Mario Lerner, Marito, que redistribuía, también ayudaba a distribuir mis discos, asesinado. En fin, en aquel periodo oscuro de la historia de ustedes, ¿no?
Ya lo creo que sí. Está bueno que le recordemos, Daniel, antes de terminar, que recordemos a la gente que el sábado 25 a las 21 hay un concierto para la memoria en el Torcuato Tasso, ahí en la calle Defensa 1575, que vas a estar también, ¿dónde es el día anterior?
Es también en Torcuato Tasso.
En el Torcuato también, la misma función.
Los dos, el Torcuato doble, digamos.
Torcuato doble, exactamente. Así que bueno.
Para la gente platense, debe andar por la Facultad de Trabajo Social en la tarde del 27 con esto de los hacedores de Nuestra América, que me contaban que se lo habían dado el año pasado al vicepresidente de Bolivia. Ajá. Bueno, ahora pasaron de políticos a cantores.
Está bien.
Me parece bien, somos todos contribuyentes a esta causa que no sé cómo se llama, pero que está como el corazón, está a la izquierda.
Sí, señor. Te mando un gran abrazo, Daniel Biglietti. Me encantó charlar con vos y saber algo de tu vida. Y bueno, ya nos veremos en cualquier oportunidad.
Y sobre todo, decirte, cerrando lo mío, que la memoria es así, es una pícara porque no tiene edad. La memoria puede ser muy joven.
Sí, señor.
Y yo espero muchos jóvenes en las actuaciones.
Ahí está, sí, señor. Y así va a ser, no tengas dudas. Un abrazo, Daniel, y hasta prontito.
Un abrazo y muchas gracias, Mora.
No, muchísimas me encantó gracias. Charlar con vos. Hasta prontito.
Saludos a la radio.
Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Daniel Biglietti, qué personaje. Escuchémoslo.
Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. El hombre estaba muy serio porque el hombre no veía. ¡Ay! Los ciegos viven sin ver cuando sale el sol, cuando sale el sol, cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. ¿Quién les dirá cuando crezcan que los hombres no son niños, que no lo son, que no lo son, que no lo son? Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan. Siempre me matan, ay, siempre me matan.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.